en hace un momento que Joel estaba mencionando un pasaje de la Biblia que dice: la tierra de Israel es el centro del mundo, Jerusalén es el centro de la tienda de Israel y el templo es el centro de Jerusalén. Entonces, muchos de nosotros nos sentimos especialmente privilegiados de estar aquí en el centro del mundo, el centro del programa de Dios. Aquí es donde Abraham vino para ofrecer a su hijo Isaac. Ese es donde los profetas hablaron y profetizaron. Este es el lugar donde David reinó. Este es el lugar donde nuestro Salvador murió y fue sepultado y resucitó de las tumbas. Este es el lugar donde comenzó el Evangelio de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los fines del mundo. Nosotros allá en el occidental recibimos palabras, debemos de enviar palabras de gracias a Jerusalén, de donde comenzó el Evangelio de nuestro Señor. Nosotros amamos a Israel. Nosotros amamos a Israel. Amamos a la gente judía porque amamos al Dios de Israel. Y el pacto que Dios hizo con esta tierra, el nuevo pacto que nos envuelve a nosotros que creemos, alguien una vez escribió sarcásticamente poemas acerca de Jerusalén, simplemente dice, qué raro es que Dios haya escogido a los judíos. Alguien oyó eso y le contestó retóricamente, pero no es tan raro aquellos que han escogido al Dios que ha guardado a los judíos. Son nosotros, siempre hemos dado nuestro soporte a los judíos y al Dios de los judíos. También reconocemos el sufrimiento de la ciudad que la ciudad de Jerusalén ha visto. Sabemos que ha habido 36 guerras y se han peleado aquí en esta ciudad en diferentes tiempos. Por eso hay una gran calamidad. Así que los historiadores del principio, Josefo y algunos otros, escribieron acerca de todas las calamidades que no se han visto en algún otro lugar. No son comparables con aquellos que han peleado los judíos. Quizás algunos de ustedes han oído el libro antiguo que se llamó Talmud. Hay un pasaje que dice, hay 10 hermosuras que han descendido al mundo. De las 10, 9 se quedaron en Jerusalén y los demás se fueron al resto del mundo. El mismo pasaje dice que ha habido 10 diferentes medidas de sufrimiento a través del mundo. 9 tomaron lugar en Jerusalén y 1 fue a dar al resto del mundo. Esto es cómo esta gente ha sufrido en esta tienda, en esta tierra a través de los años. ¿Recuerdan la película de Fiddler on the Roof? Que el papá de la familia dice, Señor Dios, que tú has escogido esta raza, pero de vez en cuando no puedes escoger a alguien más. Vamos a examinar rápidamente algunos pasajes en el libro de Ezequiel, capítulos 36 y 37. Si ustedes trajeron su Biblia, qué bueno, porque vamos a ver estos pasajes que están ahí. Ezequiel fue un profeta a la vez que era y sabía que la gente era la gente escogida por Dios. Cuando él escribió acerca de esta gente estaba en captividad en Babilonia. Nos dice que hubo 3 diferentes deportaciones de los israelitas que fueron de aquí de Judea a lo primero tomó esa primera deportación, un profeta muy joven también fue cautivo y llevado a Babilonia. La segunda ocurrió 587 antes de Cristo. Esa fue la segunda deportación. Fue donde este profeta, el profeta Ezequiel, quizás tendría unos 25 años. y fue llevado cautivo a Babilonia, y después 586-96 fue cuando la ciudad fue quemada a fuego. El profeta Ezequiel habla de estas palabras hace 2600 años, pero parece ser que esto lo estamos viendo ahorita. ¿Por qué? Porque los cristianos amamos a Israel, porque es que en este país los gente que soporta como creyente, principalmente los creyentes evangélicos allá en el occidente, porque amamos a Israel, porque adoramos todas las gentes que las promesas que Dios hizo a esta gente. El libro de Romanos capítulo 9, Pablo escribe y dice: de esta gente vino el pacto, a esta gente se le dio la ley para rendir servicio a Dios, y también viene la adopción. Nosotros amamos a Israel porque no nomás las promesas, sino el cumplimiento de todas esas promesas que se le hicieron a Israel. Estas promesas, algunas están en Ezequiel 36 y 37. So, amamos a Israel porque esta nación ha sido el conducto a través de las Escrituras y de las Escrituras y conducto para el Salvador. Ezequiel 36 se promete la bendición. La bendición ha sido prometida. Dios declara que derramará esas bendiciones a Israel. Ese es el capítulo 36 de Ezequiel. Capítulo 37, la bendición es explicada. En capítulo 36 se hace la declaración, y el capítulo 37 es el cumplimiento de todo lo que sucedió. Capítulo 36 de este libro de Ezequiel profetiza una restauración hermosa de la gente de esta tierra. Allá en 1887, cuando Teodoro Herzl se imaginaba lo que otros líderes, lo que podía suceder aquí, y anunció que el movimiento de Sion era para asegurar una casa para la gente judía y que fuera asegurada por la ley, él no tenía ni la idea de qué tan fuerte sería el cumplimiento. Pero miren, aquí estamos, ustedes están sentados disfrutando el cumplimiento, no solamente de lo que Herzl compró, pero lo que este profeta Ezequiel profetizó en estos capítulos. Cuando hemos dicho que la iglesia es un cumplimiento, les diré por qué digo esto. Porque la escritura se cumple, si ustedes leen la Biblia literalmente, en una forma bien directa, alguna gente dirá lo opuesto, o vienen en contra de esto, porque ellos creemos en la interpretación literal de la Biblia. Es interesante que algunos cristianos allá en el occidente dicen que toda la Biblia es bien directa, menos cuando habla de profecías y escatologías. Y no quieren creer en esto, simplemente creemos que lo que Dios dijo es lo que es y es lo que dice ser. Capítulo 36 de este libro es un capítulo largo, nomás vamos a sacar algunos versos. El profeta predice la restauración física de esta tierra. Verso 1, profetiza aún los montes de Israel, o sea, es la tierra de Israel. Verso 6, por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel, y di a los montes, y a los collados, y a los arroyos, y a los valles, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. Verso 8 dice: mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Porque he aquí yo estoy por vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labradores y sembradores. Dios promete que Él restaurará la fruta lo fructífero que sería esta tierra y que crecería en popularidad. So, hay una frase que se menciona 10 veces en estos 2 capítulos. Y la frase es, Dios, Jehová lo dice. Esto es lo que Jehová dice. Esto es lo que Jehová dice. O Jehová ha dicho, porque toda la idea es de que esta tierra sería restaurada. Y muchos no lo creían, creían que era imposible. So, Dios, sin equivocarse, dice, yo puedo hacerlo y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor. Y nada es imposible para mí. So, él cumplió esta promesa. Voy a compartir con ustedes una frase que a este punto de la historia muchos se reirán, pero se fue dicha en el 1919 en la Enciclopedia Británica y dice, la posibilidad de que vuelvamos a recobrar la pronunciación correcta del hebreo antiguo está tan remota como la posibilidad de que el imperio judío sea establecido en el Medio Oeste. Y lo he leído. Esta era en 1911, así 37 años después de que esto se escribió en 1948, y después no solamente la gente vino y interpretó el idioma, sino que vinieron y reclamaron su tierra como su casa propia. Y aplaudemos de gozo. La restauración física siguió de acuerdo con Dios, con una gente que llenó las fronteras de estas tierras. El profeta continúa en el verso 10, y haré multiplicar sobre vosotros, hombres, a toda la casa de Israel, de toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como soléis antiguamente, y os haré mayor bien que a vuestros príncipes, y sabréis que yo soy Jehová. Y haré andar hombres sobre vosotros a mi pueblo Israel, y tomarán posesión de ti, y les será por heredad, y nunca más les matarás los hijos. No solamente Dios les garantiza a esta gente que poseerán esta tierra, sino que esta tierra producirá y crecerá en número. Pero Dios quiere que sea permanente. Esta frase dice, no más sufrirán ni sus hijos. Oigan con mucho cuidado, esta tierra es una posición eterna de la gente judía. Es algo que Dios le garantizó cuando se la dio a Abraham y a Isaac. Esto era seguro que esta tierra sería. Cuando Dios habló a Abraham en el Génesis 16, dice, estableceré mi pacto entre yo y tú y entre los descendientes después de ti para, y será un pacto eterno. También te doy, y a tus descendientes después de ti, la tierra en la que ahora eres, estás como extraño. Toda la tierra de Canaán, como una posición para siempre. No solamente eso, si el Señor le prometió al profeta Isaías que cuando los trajera a esta tierra la segunda vez, ya se quedarían en esta tierra. La primera vez fue después de la cautividad Babilonia. Isaías, Nehemías, Zorobabel regresaron, reconstruyeron la ciudad, quizás unos 50,000 más que vinieron a esa tierra fue la primera vez. Esa fue la profecía de Isaías 11. El Señor pondrá su mano por segunda vez para traer el remanente de esta gente y se asemblarán y se reunirán en Judá de las 4 puntos cardinales del mundo. Esta fue la primera vez. La segunda vez, mayo 14 de 1948, y aquí, 60 años después del año 2008, estamos en la ciudad diciendo amén a todas las las promesas en Ezequiel, las promesas que Dios le hizo a Ezequiel y al profeta Isaías. Los siguientes versos de capítulo 36 de Ezequiel, el Señor hace unas predicciones muy interesantes, que una vez ya estando en la tierra, después de que se llenara de gente, y que la gente se multiplicaría hasta sus fronteras, también haría un pacto mundial. El Señor dice Jehová, porque ellos han devorado hombres y a sus hijos, por eso es que los hombres no son devorados numos, no, eso es lo que dice Jehová el Señor. Ni tampoco los traje aquí, ni las naciones los molestarán una vez más, si la gente no los molestará más, ni tu país tropezará, así dice Jehová el Señor. Mayo 14 de 1938, quizás había como 80 mil gentes fueron los que vinieron a este país, y quizás como la mitad de ellos eran judíos. Ahora, en el año 2008, 7.6 millones de judíos están aquí en este país de Israel. Ha crecido como un 43% después de los que todos emigraron aquí. Lo que es hermoso, después de esos 80 mil habitantes, estaban rodeados por 3 millones vecinos que no simpatizaban con ellos. De estos 3 millones, y quizás diré como 7 millones, y Dios a cota de 3 millones. Así que se puede ver la diferencia. No solamente sobrevivieron en esta tierra, sino que crecieron con una economía que producían por 10 millones por años. Es el país número 4 en el país que produce. Cuando yo vine a esta tierra por primera vez, yo trabajé en huertas de kibutz. Vi cómo la gente estaba devota a cultivar en esta tierra y cosechar. 1938, 400 mil acres fueron cultivados. Ahora son más de 1 millón que se cultivan. No nomás esto solamente. Piensen en lo de esta manera. La gente judía en el planeta Tierra son como una décima de 1% de la popularidad mundial. Pero este décima de 1% de la popularidad del mundo han podido asegurar una tercera parte de los trofeos noveles que se han dado en el mundo. So, estamos viendo como Dios solamente los trae y hizo esta tierra fructífera y los ha ayudado a crecer, sino que les ha permitido que obtengan prestigio. Eso es lo que nosotros amamos de nuestro Dios. No nomás hace promesas, sino que guarda sus promesas. Las promesas es tan buena, depende del que las da. A veces contamos que la Biblia tiene como 700 promesas que Dios ha prometido y Dios ha guardado cada una de ellas y las ha cumplido a esta tierra de Israel. Con esto que hemos dicho, hay otro componente en este capítulo, otra bendición que se promete en este capítulo, es la bendición espiritual. Vamos a ver el verso 24 y leemos, de acuerdo con el profeta, no solamente se reuniría y obtener esta tierra y poseer esta tierra, sino que el Señor dice, el verso 24, yo os tomaré de las naciones y os requejeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré y os daré un corazón nuevo. y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Ese término que dice agua limpia es la frase que se refiere a lo que hacían los sacerdotes en el templo en el Antiguo Testamento. Limpiaban los instrumentos del templo, los purificaban, lavaban los lugares donde vivían los hijos de Israel para que fueran adecuados. Así que la primera purificación fue el limpiamiento del pecado que profetizó aquí. Jeremías profetizó aquí y habló del pacto nuevo. Dice, yo estableceré con ustedes un pacto nuevo. Ese es el cumplimiento de que nosotros hemos visto enviando a nuestro Mesías al mundo para hacer la obra sacerdotal que hizo hace como 2 años. Y esta obra continúa porque el profeta Isaías dice, Dios los recogerá de diferentes naciones. Vemos este grupo aquí, que no solamente algunos de nosotros venimos de los Estados Unidos, hay algunos de diferentes partes del mundo que han venido, y miles de otros que están observando a través del mundo, a través de la Internet, y eso constituye muchas naciones. Dios tiene su modo de hablar, y es a través de la profecía. Una vez que Dios dice, es diferente a cualquier otro sistema en el mundo. Dios hace predicciones, aunque se ven difíciles, pero Él cumple las promesas que Él ha hecho contra de todas las dificultades. Si yo tengo diferentes billetes en mi bolsa y luego yo les voy a predecir, yo voy a meter mi mano a la bolsa y voy a escoger la moneda número 1. Las posibilidades de que yo cumpla esa predicción va a ser una entre 10. Va a ser 1 entre 10 que yo meta mi mano y saque la moneda número 1. Para cuando yo mencione la moneda número 2 y meta mi mano a la bolsa y sacar la moneda con el número 2. Así que ahora tengo 1 en 100 oportunidades. Si yo pudiera predecir y cumplir, sacar los 10 monedas de mi bolsa, monedas del 1 al 10, las oportunidades serían en un millón. A través de la Biblia, a través de todos los profetas, Dios hizo predicciones y predicciones y predicciones. Y así que las posibilidades son más difíciles. Así que Él cumple todas sus promesas, todas esas promesas en el capítulo 36. Dios ha cumplido sus promesas. Y las promesas que aún todavía esperamos que se cumplan, podemos ver a lo que ya cumplió. Dios fue fiel en cumplir esas en el pasado. Solo tenemos que tener la confianza que Dios cumplirá las promesas que no se han cumplido. Este es el capítulo 36 de Ezequiel. Las promesas de bendiciones. Capítulo 37 es el que nos enseña un retrato de las promesas. Capítulo 37 simplemente es una ilustración de lo que ya se dijo en el capítulo 36. Es un capítulo bien famoso porque es las predicciones que hizo el profeta. Verso 1 de 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos. Y por todo el derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo, entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová, el Señor Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo, luego, hijo de hombre, sobre todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos de todo espíritu. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo obro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando habrá vuestros sepulcros, y os saqué de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Si la restauración de Israel a ese tiempo de la historia, cuando estaban cautivos, ellos creían que era imposible. Ellos se sentían que estaban como muertos. La nación ya no estaba viva, ni siquiera estaban en su propia tierra. So, a contra de todas las posibilidades, se necesitaba un gran milagro para que Dios restaurara a Israel. So, ellos sentían, ya nuestra vida se nos ha dicho, nuestro país estaban como huesos secos en el valle. So, Dios hace la pregunta en el verso 3, y hace la pregunta al profeta. Y dije, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel da la respuesta correcta y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Estos huesos muertos sin vida volverán a funcionar? Esa pregunta pudo haberla contestado y fue contestada en 1948, antes que la nación de Israel fuera declarada una nación. ¿Estos huesos volverán a vivir? Nuestra pregunta fue respuesta en mayo 14 de 1938, esta tierra vino a ser el país. Esta tierra fue atacada por cinco naciones que estaban aquí en derredor. So, la pregunta es, ¿estos huesos vivirán? 1967, cuando el ejército de Israel estaban 50 contra 1 contra los países que atacaron esta nación. So, ¿estos huesos podrán vivir? Una cosa sí entendemos cuando leemos la Biblia, que Dios ve que todas las cosas que parecen imposibles para el hombre, para Dios son oportunidades. Cada vez que Dios predice que estos huesos vivirán, quizás en una reunión como esta, vemos con nuestros propios ojos y alguien me dice, oh, cómo me gustaría que viviéramos en tiempos bíblicos. Yo le digo, ¿estás viviendo en tiempos bíblicos? Es el tiempo más hermoso para estar viviendo. Estás viendo las profecías cumplidas en tus propios ojos. Verso 37, vemos que esta restauración a la vida no fue instantánea, sino que fue un proceso. No sucedió de un momento a otro. Gradualmente los huesos se comenzaron a unir, y es que los tendones se comenzaron a unir, vino la piel y los cubrió, así es que el profeta profetizó, y es que así sucedió esta nación. la gente de Israel fue esparcida 70 años de antes de Cristo, y después en 1988 Mr. Herschel comenzó a llamar a la gente que viniera a esta tierra para que reconstruyeran aún en el desierto. Y después, como ya mencionamos varias veces, el mayo 14 de 1948, a las 4 de la tarde, David Ben-Gurión, el primer ministro de Israel, proclamó esto en Israel, que Israel venía a ser un estado después de 2,000 años. La nación volvió a renacer. Gloria a Dios. Y esos huesos secos vinieron a ser gente viva, vino a ser Jerusalén. A mí me encanta venir aquí y respirar este aire, porque el dicho antiguo dice que todo el que respire el aire de Israel regresará. So, respiro con gran satisfacción. Tú eres estás ahorita en el centro del programa de Dios, lo has estado y siempre lo estarás. Veámoslo de esta manera. Jerusalén es el centro geográfico de la tierra, bíblicamente, de acuerdo con Ezequiel 5:5, cuando Dios dice, yo pondré a Israel en el centro de todas las demás naciones en la tierra. ¿No ves que lees en la Biblia que dice Señor? Señor se refiere a esta ciudad. Ciudad, cuando se menciona la ciudad del Señor, se refiere a la ciudad de Jerusalén. Es el centro geográfico de la tierra bíblicamente. No solamente esto, sino que Jerusalén es el centro de la salvación de la tierra espiritualmente. Al norte de aquí, en Samaria, había una mujer con que Jesús tuvo una conversación. La mujer de Samaria, Jesús simplemente le dijo, nosotros sabemos a quién adoramos, porque la salvación viene a través de los judíos. No hay otro lugar en el mundo donde la salvación haya sido pagada. Fue aquí, fuerita de esta ciudad antigua de Jerusalén. Es el lugar que se llama Golgota. Creemos que, y fue ahí donde se hizo el pago una vez y para siempre por el pecado. También es el centro de las tormentas proféticamente de Jerusalén. Si han oído a nuestro pastor Chuck Smith, que él ha dicho, muchas de esas tormentas que la Biblia predice, todo líder del mundo sabe bien que lo que suceda en Sudamérica o en Europa quizás es importante, pero lo que toma lugar en el Medio Oeste, especialmente con Israel, es importante. La Biblia predice que todas las naciones un día vendrán a esta tierra, pero Israel sobrevivirá. Lo que nos trae al punto final con cual cerraré, Jerusalén es el centro glorioso de la tierra ultimadamente. Todo comenzará de Sion, todo comenzará de Jerusalén. Y esto vendrá a ser el centro del reino del Mesías cuando el rey venga y reinará por 1,000 años. ¿Qué tan raro es que Dios escogió a los judíos? No es tan raro como aquellos que hemos escogido al Dios de los judíos, porque los judíos y los como cristianos amamos a los judíos por las promesas que se le hicieron, porque Dios ha guardado sus promesas a la gente de Israel y el Dios de Israel. No importa qué suceda y qué vemos en las noticias, hay una confianza que nosotros tenemos, ¿verdad? Es como el chamaco que estaba en un tren, estaba solo, y había otros pasajeros, y todos veían a este pasajero que pasaba por un periodo, y afuera del tren había una tormenta, truenos, relámpagos, la gente se comenzaba a poner nerviosa, pero ese chamaco estaba contento, cantando, chiflando, contento, y un adulto le pregunta, ¿por qué estás tan... Se te ve sin ninguna preocupación y nosotros estamos tan preocupados? Él dijo, yo no sé por qué están tan preocupados. Yo lo que sé es que mi papá es el ingeniero que va dirigiendo este tren. Él había estado en ese tren muchas veces y él confiaba que su padre podía manejar el tren a través de esas tormentas. Dios, nuestro Padre, es nuestro ingeniero, está el que hizo este libro, y él escribió en este libro promesa sobre promesa, y esta mañana ustedes están viendo el cumplimiento de muchas de esas promesas. So, lo que tenemos que decir nosotros, debemos de saber que esas promesas se cumplirán a su tiempo. Muchísimas gracias. Aplausos y aplausos para nuestro pastor, Skip Hetching. Gracias, muchísimas gracias, Skip. Qué gozo oír la palabra de Dios predicada aquí en Jerusalén con tanta claridad. El contexto de lo que hemos hablado como seguidores de Jesús, los seguidores de Jesús tienen acerca de Israel. No es fácil ser seguidor de Jesús. Nunca ha sido fácil, ni será. Pero sabemos que, y tenemos que entender, que esos que caminan con el Señor aquí también, con un gran confianza, necesitamos esa confianza. Quiero introducirles a ustedes un señor que es un pastor, que es de Puerto Rico, creció en Nueva York y vino a dar aquí en 1985. Y ahora es ciudadano israelita. Ha crecido 6 hijos en esta tierra. Y ahora es maestro de las escrituras. Hace 3 semanas, alguien trató de asesinar a su familia y asesinarlo. Pusieron una bomba en su casa. El hijo menor, el que estaba en casa, y casi murió. No me imagino cómo vamos a estar un día frente a Jesús. Y trajimos muchos seguidores de Jesús a Jerusalén, y que hemos sido víctimas de guerras y terroristas. Y Skip ha pasado, así que este héroe va a compartir con nosotros unas palabras de lo que ha sucedido, y oraremos con él. Se los presento y espero que le demos un buen aplauso a nuestro pastor David Ortiz. Aplausos con reverencia, aplausos para el Señor por la bendición que ha derramado sobre nuestro hermano David Ortiz. Simplemente comparta con nosotros lo que sucedió este día. Primero que nada, Dios habla a su gente. Le doy gracias a Dios que Dios es mi amigo. Antes que sucediera este incidente, yo estaba leyendo los cantos de Salomón, himnos de Salomón, y el Señor me habló a través de uno de los cantos de Salomón, y me dice: quiero hacer algo en tu vida, para que te arrimes más al Señor. Señor no simplemente me da su mano, si siempre está mostrándome formas como debo de caminar con Él. Jeremías 9:21 dice: cuando la muerte se vea por las ventanas y las fuerzas invaden, pero debes de sentirte seguro, y debes estar seguro, porque la muerte vendrá a la casa. Le dije a mi esposa, 2 días antes que esto sucediera, le dije a mi esposa: siempre oramos. Oramos con nuestros hijos, principalmente a la hora de la comida. Este tiempo tenemos nomás uno en la casa. Los demás ya están en sus 20s y ya no están con nosotros en casa. De veces vienen en casa y nos reunimos como familia, y le doy gracias a Dios de que mis hijos no vinieron ese fin de semana a mi casa, porque hubieran sido muchos en la casa. Pero la familia de esta casa, de un modo u otro, han sido afectados por los terroristas en este país. El jueves tuvimos amigos de Dinamarca. Decidimos ir a Jerusalén. Mi esposa tiene un problema físico que no le permite andar. Por eso no pudo venir conmigo. Ese día debíamos estar en la escuela, pero ese día no estábamos en la escuela. Decidimos venir a la casa cada jueves. Mi esposa y yo estábamos en Jerusalén. Mi hijo está en el ejército y nos habló a través del teléfono. Recibimos el mensaje a través de radio que una bomba explotó directamente. Llamamos al ejército. El ejército vino y fueron a la parte baja y hubo lumbre en tu casa. Según parece que alguien puso una bomba y los llevó a los escalones de la casa. Esta señora vino a casa, la levantó varias veces y dice que cuando ella fue a la planta baja, esta bomba explotó. Ella fue a la planta de arriba porque se ve que mi hijo estaba allá. Su pescuezo estaba abierto y había partes de él separadas de él. Y dice que mi hijo exclamó, ayúdame, necesito ayuda. Sálvame. Entonces un amigo del ejército pasó y vio por la ventana y pasó. Y tuvo que hacer un agujero al niño en el esófago para que pudiera respirar. Se lo llevaron y lo pusieron a dormir antes que él perdiera su conocimiento. Le hicieron una operación que duró como 8 horas. Después de esas 8 horas vino el doctor y me habló y dijo, no sabemos si tu hijo vivirá. No sabemos si a lo mejor tendremos que cortarle sus piernas porque está muy herido. Tenía muchos golpes en su cuerpo que no lo podemos describir. Como a las 2 de la mañana, yo le dije al Señor, Señor, tú eres mi mejor amigo. No puedo ver más alto de lo que puedo ver, pero te necesito, Señor. Tienes, Padre Santo, que voy a pedirte por los doctores y que hagas un milagro, Señor. Necesito un milagro. No quiero un milagro número 2, sino un milagro número 1, que es lo mejor que tú puedes dar. Dios me habló directamente y me enseñó que yo no debía de ir a mi casa, que no debía de entrar a mi casa. Yo vi al enemigo que fue a molestar a mi hijo. Y el Señor me dice, el diablo te podrá tocar, pero no te podrá matar. Dios se quiere glorificar en nosotros. Le dije yo a mi esposa, el Señor me ha hablado y dice que mi hijo va a vivir y Dios se va a glorificar en él. Llegué a un punto que Dios no va a hacer algo. Hay un lugar en el cielo que quizás nosotros no conocemos, que Dios se quiere glorificar. Dios nos va a dar un milagro. Esto fue a las 2 de la mañana. Como a las 8 o 9 de la mañana, el doctor vino a mí y me dice, yo no sé cómo decirte esto, pero lo diré con mucho cuidado. No sé de dónde vendrá, pero no te puedo explicar. Como en términos milagrosos, pues tu hijo ha recibido milagro. Todo ha cambiado. Describe desde su frente hasta abajo. Dice, sus ojos tenía pedazos de metal en los ojos, pero no quisimos sacarlo porque se iba. El pescuezo de tu hijo estaba completamente cortado de lado a lado. Tenía agujeros en su cuerpo. Tenía en sus pulmones pedazos de metal. Sus piernas estaban completamente sin carne, carne que tuvimos que reconstruir. Dice, pero con todo ese golpe que él recibió, ahora, por la gracia de Dios, él está vivo. El doctor vino y me dijo, no sé cómo explicar esto. Yo no sé cómo describir esto, pero tu hijo, no puedo decirte en términos médicos, pero yo puedo sentir que él va a sobrevivir. Y por la gracia de Dios, ahora ya van 18 días que mi esposa y yo hemos estado en el hospital. El Señor ha hecho un milagro. Dios cumple sus promesas, porque la Escritura nos dice que pasarás por tiempos difíciles. Ha venido la policía a mi casa y me han preguntado que si vamos a tumbar esa casa. Y yo les he dicho, no, vamos a reconstruir esta casa por la gracia de Dios. La mujer que estaba limpiando la casa vino a ser creyente en Dios. Sí, porque vio el milagro. En el hospital, el mismo día, teníamos 70, 40, 50 personas que venían a visitar de diferentes partes del mundo. Estaban en Israel. En la sala de espera teníamos un grupo de oración continuo. Había gente que estaba orando en árabe, en español. Se oían todo tipo de acentos, pero todos adoraban y alababan a Dios. Teníamos diferentes grupos y diferentes, donde había también grupos musulmanes, pero ellos podían oír el mensaje del Evangelio, como nosotros les testificábamos que Dios es real y que la gracia de Dios es real. Simplemente quiero decirles a cada uno de ustedes que oraron por nosotros, muchas gracias. Ha habido oración, que a veces hasta por 4 horas. Gracias porque han ayudado a mi esposa y mis hijos. Y los doctores continuarán haciendo lo que tienen que hacer. Los doctores dijeron, el día número 9, yo podía ver por dentro, a través de su pecho, yo podía ver sus pulmones y Dios lo ha restaurado. Había un pedazo de metal que estaba bajo de la córnea. El doctor dice, va a ser una operación muy difícil porque quizás le sacó el pedazo de metal de su ojo y mi hijo comenzó a ver con ese ojo. Puede ver claramente. Quiero pedir la oración todavía. Está pasando por tiempos difíciles. Le tienen que cambiar los vendajes casi todos los días. Ha tenido diferentes operaciones. En los próximos 2 meses dice que los doctores opinan que llevará casi un año para que se vuelva a restablecer. Le pido al Señor que Dios continúe hablándonos. Y una cosa que mi esposo y yo estamos pidiendo es, tenemos que perdonar. Tenemos que perdonarles a los que nos han causado este dolor. Si no les perdonamos, vendremos a ser como ellos. Y otros nos controlarán. Tenemos que quitarnos esa amargura. Y haciendo esto nos hacemos un favor a nosotros mismos. Tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Gracias, muchísimas gracias. Vamos a esperar que nuestro pastor Skip ore por él y por su familia. Padre, te damos gracias por tu fidelidad. Hemos hablado y vemos milagros internacionalmente. Nosotros nos gozamos con nuestro hermano y su familia. Te pedimos por su pequeño hijo. Continúa tu mano sobre él. Restáuralo, Padre Santo. Que esos milagros los continuemos viendo. Para que y que su corazón perdone, porque tú graciosamente nos has perdonado. Has puesto la semilla de amor y de perdón en su corazón. Hemos visto que él está testificándole a sus vecinos, a la ciudad, y vemos la reflexión de un hombre que ama a Dios y perdona, y él y su familia. En el nombre de Jesús, amén.